tres minutos con Eduardo Lizalde.
Vasto plan de publicaciones conforma el programa de la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, y entre estas colecciones se titula López Velardianamente Novedad de la Patria, una de ellas, y el primer título que ha salido de las prensas hace un mes y medio o dos son crónicas o diarios de viaje escritos y publicados por Salvador Novo en 1933. Hay otros títulos codiciables en la serie, como la antología del cuento Cristero, una selección y un prólogo de Jean Meyer y Juan José Doñán, Río Inmóvil de Ramón Rubín, cuentista que cumple 80 años de edad en 1992, nació en Mazatlán, Sinaloa en 1912 y continúa viviendo en Guadalajara. Ramón Rubín es uno de los narradores que, como solía decir José Revueltas, ha sido injustamente mal leído, aunque existen ediciones importantes de su obra en el Fondo de Cultura Económica. Forma filas Ramón Rubín entre los padres de la narrativa posterior al periodo revolucionario. El libro de Novo, Crónicas de viaje de Jalisco, Michoacán, como decimos, se complementa con el artículo Guadalajara, publicado en la revista Carteles de esta misma ciudad de Guadalajara, el 15 de mayo de 1928. Hay un prólogo en el pequeño libro de Manuel Carballo que hace el elogio de la originalidad y talento del gran prosista que tenía Salvador Novo, que, como dice el prologuista, escribía ensayos que superan en amplitud temática a los de Martín Luis Guzmán, Reyes o Torri. De ensayos a letras vencidas, dice Carballo, Novo nunca repitió la técnica ni el estilo al escribir sus textos. Conforme sus retóricas pasaban a ser de dominio público, las abandonaba, las sustituía por otras que a su debido tiempo serían imitadas y aprovechadas. Y luego, tras elogiar también la heterodoxia valiente de las primeras cuatro décadas de la vida de escritor de Salvador Novo, Carballo le hace finalmente los cargos morales que merecería cuando dejó de ser un disidente, un proscrito, pactó con la sociedad oficial y civil y sus leyes, prostituyó su talento y se dedicó afanosamente a ganar dinero. A partir de entonces, dice el prologuista, enmudeció el poeta, perdió brillo y agudeza el prosista y el dramaturgo, se aburguesó, se tornó inexistente. Salvador Novo, lectura de Eduardo Lizalde.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Comentamos algo más sobre las crónicas de viaje publicadas por el escritor Salvador Novo en 1933, viajes por Guadalajara y por Michoacán. Después de los cargos morales que le hace el prologuista al autor por sus actitudes serviles y comerciales después de los años 60, pero también después de los grandes elogios que se han hecho en todos los tiempos a este gran poeta y escritor que es Salvador Novo, hay que decir que no es tan clara, sin embargo, estoy seguro, la relación entre el talento de un escritor y su firmeza moral. ¿Cuántos grandes artistas y pensadores, músicos, filósofos, literatos permanecieron en la Alemania nazi y aún colaboraron con el régimen nacionalsocialista sin que sus obras sean artística e intelectualmente descartables? Probablemente, sí, sus personas. Novo simplemente se cansó, se aburguesó en efecto, en el peor sentido del término, como sabemos bien los que lo conocimos, pero no dejó nunca de tener talento ni perdió la mano para la buena prosa, y lo mismo podría decirse de Guzmán, de Martín Luis Guzmán. Dejando aparte esta digresión metafísica sobre la ética y el genio, las crónicas de viaje de Novo de los años 30, al lado de Narciso Bassols, que era entonces ministro de Educación Pública, y de los pintores Montenegro y Tamayo, y otras celebridades, son textos de extraordinaria agudeza, corrosivo y certero humor, y ejemplar pulso literario. Desde las primeras páginas de este diario, que rescata en sus ediciones Novedad de la Patria, la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, Novo entra en las maliciosas provocaciones propias de su estilo, cuando declara su gusto por el retorno a la bella Guadalajara, donde sin embargo sabe que le guardan un pequeño rencor por cierta breve nota sobre las torres de su catedral, sus dulces cubiertos y sus vocingleras bicicletas, y agrega Novo, que escribí hace ya la compurgada, si fue culpable, fecha de 4 años. Y el artículo, que es de 1928, decía: las torres de la catedral, como dos Ku Klux Klanes, dan la espalda al raspado palacio de gobierno. De lejos parecen dos barquillos de nieve de leche. Son lo más prominente de Guadalajara, a excepción de la barranca de Oblatos, del Arrayán cubierto y de una reputación infundada. No se resistía a la sátira del maligno, así le costara la animadversión de una comunidad entera a veces, pero no son solo esas inocentadas y cuchufletas lo único que puede hallarse en estas crónicas maestras de Salvador Novo. Salvador Novo.
Tres minutos con Eduardo Lizalde.
Agregamos unas líneas al comentario sobre el pequeño diario de viaje de 1933, rescatado por la Secretaría de Cultura de Jalisco. Son las crónicas de viaje de Salvador Novo, sobre todo porque hay una referencia dentro del libro a la estancia del escritor junto a otras celebridades en el entonces Hospicio Cabañas. Llegado en septiembre de 1933 al hospicio, dice Salvador Novo: y aquí está Tamayo, Rufino naturalmente, de quien me había olvidado y que también colecciona objetos de arte popular. Viajaban en el tren de Yurécuaro a Pénjamo, y a la llegada al hospicio Cabañas, el 30 de septiembre de 1933, dice Salvador Novo: vamos al hospicio, laberinto de arcos y patios llenos de silencio, limpios, muertos. Hay allí camas, niños, ancianas y más patios y corredores coloniales. Los pintores no pueden ver nada sin que se les ocurra echarlo a perder. Tamayo se entusiasma y querría quedarse allí a pintar las paredes. Fresco, es el que cree que va a mejorar una construcción que existía antes de su advenimiento y para erigir la cual no se le tomó parecer, dice Novo. Inútil aclaremos, es decir, que la palabra fresco está irónicamente usada en doble sentido. Los frescos, dice Novo, son los pintores que suponen indispensables sus frescos sobre los muros de los edificios clásicos. Y el párrafo termina con la frase: el hecho de que Miguel Ángel haya pintado frescos en los muros no autoriza a nadie más a perpetrarlos. En su prólogo, Carballo, Emanuel Carballo, cita la frase y señala: Orozco desmiente categóricamente a Novo unos cuantos años después al pintar 40 grandes frescos en el hospicio que constituyen su obra mayor y mejor. Es verdad, son muchos los murales de Orozco, de Rivera mismo y de otros artistas que dignamente irrumpieron en las sobrias y encaladas paredes que sus constructores concibieron para un liso mudo o blanco servicio visual. Pero son innumerables y horribles los engendros, los esperpentos murales y ejércitos de monigotes, obras de grandes y pequeños maestros y discípulos, que no han hecho como profetizaba y temía Novo, sino echar a perder augustas bóvedas coloniales o desnudas y orgullosas paredes neoclásicas.